RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12:32. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y se encuentra en la zona de frontera de Venezuela el embajador Luis Eladio Pérez, quien precisamente participó de una conferencia de prensa. Los periodistas de Norte de Santander estamos preocupados por el gran número de colombianos capturados en territorio venezolano. Diariamente se realizan entre 20 y 30 audiencias en los juzgados de San Antonio de Ureña, y la mayoría son capturados por el presunto delito de contrabando. A muchos de ellos ya se les ha dado una condena de 10, 20 años de cárcel, y ayer el presidente Nicolás Maduro hablaba que hasta ahora se iba a aplicar precisamente esta nueva medida. Muchos colombianos desconocían los cambios de la ley que ha realizado Venezuela en los últimos meses y están preocupados porque se encuentran en cárceles de Maracaibo, de Mérida, y la Cancillería no se ha pronunciado. Silencio total. Ante la presencia del embajador, pues la pregunta del millón era esa: ¿hasta qué punto Colombia está colaborando? ¿Hasta qué punto Colombia le ha solicitado a Venezuela información? Pues el embajador pareciera no gustarle las preguntas, y él pretendía que se hablara de un evento deportivo que busca la integración de ambas naciones, y muy bueno que se realicen distintos eventos para lograr fortalecer las relaciones de Colombia y Venezuela, que se han deteriorado en los pueblos, aunque los presidentes mantengan buenas relaciones diplomáticas, pero el ir y venir diariamente se ha convertido en un complique, al punto que el pasado fin de semana, con la incursión de la Guardia Venezolana en territorio colombiano, muchos de los cucuteños decidieron lanzarle piedras u otros objetos a la guardia, al expresar que así como ellos retienen a los colombianos, ¿por qué los entregaban en forma rápida y por qué las autoridades los protegían? Claro que hay que proteger, porque es la vida del ser humano, son los derechos de toda persona. No podemos entrar en conflicto con la población, somos hermanos, nos compartimos distintos productos, es una cultura que durante muchos años nosotros hemos mantenido, pero lo triste es que de forma injusta algunos son retenidos, y lo triste es que el gobierno colombiano no se ha pronunciado. Más adelante estaremos escuchando al embajador, quien se encuentra en la zona de frontera de Venezuela. Y en otras noticias, hay que resaltar que los gremios económicos de la región consideran que los anuncios del presidente de Venezuela están muy encima de la época de Navidad, cuando se busca facilitar la compra de productos y pagarlo en pesos, en bolívares, en dólares. Los gremios dicen que allí se presenta el desabastecimiento de varios productos y es difícil que logren traer productos alimenticios a la zona de frontera venezolana para la venta a los colombianos y frenar el contrabando. Vamos a ver en qué consistirá concretamente los anuncios que realizó ayer el presidente Maduro. La Secretaría de Educación del departamento ha considerado que la campaña Delinquir no paga busca que los estudiantes no cometan ningún delito, y hasta el momento se ha cumplido lo planteado. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio. Usted escucha RCN Noticias.
12:35. El embajador de Colombia en Venezuela, Luis Eladio Pérez, visitó la zona de frontera y aseguró que el gobierno colombiano en este momento busca que la medida cautelar para los colombianos detenidos en Venezuela no sea la cárcel, sino se utilice otro mecanismo.
Familiares de colombianos capturados en Venezuela por el presunto delito de contrabando denuncian que en un solo día se atienden entre 20 y 30 audiencias en los juzgados de Ureña y de San Antonio.
La Secretaría de Gobierno Municipal hoy empieza a realizar controles en los diferentes sectores de rumba de la ciudad de Cúcuta. Mientras tanto, la Asociación de Bares de la Ciudad asegura que a partir del día de hoy, en sus establecimientos, los cucuteños encontrarán desde un registro de sanidad hasta conductores elegidos y parqueaderos vigilados.
La Secretaría de Educación del departamento ha señalado que ha sido un éxito la campaña Delinquir no paga con estudiantes de último grado.
Inex Moda, la empresa organizadora de las ferias de moda más importantes del país, visita la ciudad de Cúcuta, que según ellos es un potencial importante en este gremio.
Un sorpresivo relevo se registró en la Procuraduría Provincial de Ocaña con la asignación del abogado santandereano Juan Carlos Marín Ortegón, quien reemplaza a su homólogo José Francisco Benavides Burbano.
La Secretaría de Salud Municipal asegura que solo fumigarán los barrios donde la comunidad se comprometa con eliminar los criaderos de mosquitos.
Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 37 minutos, y se encuentra en la zona de frontera de Venezuela, directamente en San Antonio, el embajador de Colombia en Venezuela, Luis Eladio Pérez. Él manifiesta que se buscan aplicar distintos mecanismos para evitar que las personas capturadas por parte de las autoridades del vecino país sean trasladadas a las distintas cárceles y les salga una condena de 10, 20 años. Es decir, lo más probable es que se busque es que sean deportadas a territorio colombiano. Pero el embajador, cuando llegó, Hermes, el objetivo de la rueda de prensa era otro, ¿no? Él no pensaba que le iban a preguntar qué es el tema en esos momentos que preocupa y es el tema noticioso de esta zona fronteriza.
Exactamente, Olga Lucía, era el tema más importante por el cual los periodistas de la región estábamos allí presentes. Obviamente, muy importante el tema de los encuentros futbolísticos que se llevarán a cabo a partir del día de mañana en la zona de frontera entre equipos de Colombia y Venezuela, pero era mucho más importante lo que tenía que ver con los colombianos retenidos en el vecino país. Igualmente, Olga Lucía, varias personas, varios familiares de algunos de estos detenidos estaban allí afuera. Afortunadamente, logramos, por medio de los periodistas y la cónsul de San Antonio, que el embajador los recibiera y pudiera hablar con ellos para ver si les da alguna solución. Igualmente, el embajador dijo que en este momento el gobierno colombiano busca que la medida cautelar para los colombianos detenidos en Venezuela no sea la cárcel, sino se utilice otro mecanismo.
Esta rueda de prensa ha sido convocada para hablar de las cosas positivas, del fútbol, de la integración. El tema de los detenidos, que son alrededor de 100 personas en toda la geografía del territorio venezolano por concepto de contrabando, lo estamos atendiendo a través de nuestros consulados, de la asistencia de nuestras oficinas jurídicas, que tienen la obligación de velar porque se les respeten los derechos humanos a nuestros compatriotas, que tienen la obligación de velar porque haya un debido proceso, y estamos haciendo un seguimiento permanente de la situación de cada uno de ellos. Estos detenidos, sus familias, pueden contar con la garantía completa de que el gobierno colombiano está atento a través de la misión diplomática en Venezuela de sus casos. Y por supuesto estamos llegando a unas tratativas con las autoridades venezolanas para que la pena, la medida cautelar que inicialmente tiene estos detenidos no sea la cárcel, sino poder llevar a través de algún acuerdo de que haya unas presentaciones personales y evitar que nuestros compatriotas que están en el proceso de los 45 días que la ley venezolana contempla para la judicialización o no, o mejor, para llamamiento a juicio o no, lo puedan hacer en libertad. Estamos trabajando sobre ese tema.
Es el embajador de Colombia en Venezuela, Luis Eladio Pérez, quien hoy se refirió a las personas que se encuentran detenidas en el vecino país, pero pues es importante recordar que tal vez él no creyó que nosotros los periodistas estuviéramos al pendiente, Olga Lucía, de esta noticia tan importante, y menos que allí afuera estuvieran familiares de algunas víctimas. Por lo menos unas 10 personas en este momento están reunidas con él para tocarle los diferentes temas. Hubo un tema bastante particular de una señora que tiene aproximadamente 50 días de no saber nada de su hijo desde que se lo llevaron de San Antonio hacia la cárcel de Santa Ana, y ella no ha podido verla. Asegura que tampoco tiene los documentos necesarios para poder pasar hasta Venezuela.
A propósito de los familiares de las personas capturadas, vinieron acá a los estudios de RCN, encontrando una salida, el puente. Ellos buscan que uno a través de RCN sea el puente con la autoridad competente, y precisamente le dijimos, el embajador en contados minutos estará en San Antonio. Nosotros le dimos esa noticia, aprovechen, vayan y díganle al embajador, porque pareciera que nosotros decimos a través de los medios, la cancillería no se pronuncia, el consulado no se pronuncia, la embajada no se pronuncia, no hace eco esta noticia ni a nivel nacional ni a nivel regional.
Pero Olga Lucía, no es que ellos no lo escuchen, porque hoy nos dijeron es que ¿por qué nos dan tanto palo?
Ah,
no,
que le damos mucho palo.
Exactamente, no les damos palo, ellos están escuchando lo que nosotros estamos denunciando acá, pero desafortunadamente pues no se hace nada al respecto. Afortunadamente hoy ya las están atendiendo.
Claro, y nosotros somos el puente. Gracias a Dios hoy se logra hablar, porque da tristeza, preocupa escuchar el drama de todas esas familias de bajos recursos económicos, y ellos nos dicen, no hay alternativa de trabajo. Como no hay alternativa para buscar trabajo, no hay posibilidad tampoco de estudiar, pues la única forma de salir es traer productos de contrabando. Infortunadamente es la realidad, es un delito, y ellos dicen que sí, que ellos traían productos de contrabando y lamentablemente se encuentran en esos momentos presos en distintas cárceles. Algunos están en San Cristóbal, en Mérida, en Maracaibo. Los que les ha ido mejor están en San Antonio y en Ureña. Y lo preocupante es que en un solo día nos contaron que realizan entre 30 y 20 audiencias. Y ellos dicen, nosotros traemos contrabando gota a gota, pero para nadie es un secreto el contrabando grande que ingresa por las distintas trochas, en donde las autoridades colombianas y venezolanas no lo ven, no ven el contrabando tan grande que llega por las distintas gandolas. Hablamos con una de los familiares, la señora Olga María Pérez.
La cuestión es que mi hermano, debido a cuestión de desempleo, pues él ha estado, de pronto, sí, incurrió en el error de pasar carne de cerdo, y el día 13 fue retenido por el ejército de Venezuela. Ahí lo retuvieron a él y a dos jóvenes más, incluso uno de ellos no tenía nada que ver, pero le retuvieron la carne, las dos motos y hasta este momento, pues el día siguiente empapelaron, como decimos vulgarmente, los tuvieron ahí y ya fueron llevados a juicio o a audiencia, a la primera audiencia. Y luego, pues, nos dijeron que no, que lo más seguro era que solamente los iban a tener por el término de 45 días. Pero estamos hablando del 13 de agosto y esta es la hora que todavía no nos dan ninguna clase de información certera. Lo único que nos dicen es que lo más posible es que ellos van a ser judicializados y a la vez retenidos, y lo mínimo es el temor de nosotros es que hablan, el abogado nos dice que mínimo 2 años o que puede ser mucho más.
Bueno, doña Marta, su caso es el mismo, ¿no? Su hijo cayó allí. ¿Cuántos años tiene su hijo y cómo se llama su hijo?
Mi hijo se llama Jonathan Andrés Carreño, tiene 20 años.
¿Y él también traía carne de cerdo?
Él también traía carne de cerdo, sí, señora. Lo que pasa es que realmente mi hijo estaba estudiando aquí una carrera de Ecopetrol. Esa carrera quedó bloqueada porque mi hijo no ha podido volver a estudiar por estar detenido. A veces llegaban y decían, le pago tanto y vamos, me acompaña. Pero él no, esa noche ni se imaginaba que era para llevar carne de cochino, mucho menos que él iba y acompañaba a sacar esa carne de la hacienda de más abajo del Hotel del Tato hacia el centro.
Bueno, la situación que se viene presentando con varios colombianos, esas señoras fueron al consulado, están hablando en estos momentos con el embajador, ojalá se encuentre una solución. ¿Qué determinación va a tomar el gobierno de Nicolás Maduro? Que recordemos que precisamente ayer se pronunció frente a esta situación y dijo que el contrabando es un delito y son 10, 14 años de cárcel. Así es que para las personas que siguen en esta acción del contrabando, ojo, para evitar ser capturado, para evitar caer en una cárcel del vecino país. Así es que esperamos entonces que se normalicen las cosas, porque para esta temporada de fin de año aumenta siempre el contrabando. Y hemos recibido llamadas, ¿no?, del Catatumbo, en donde nos dicen que en estos momentos hay trabajo, coger café en otras áreas, y dicen que lamentablemente se han acostumbrado arrodillarse a las autoridades del vecino país y se han acostumbrado a la informalidad. Sí, también es verdad, lamentablemente la informalidad lleva a muchos a salir rápidamente de la situación crítica económica que vienen afrontando.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 46 minutos. Y a partir de hoy van a empezar operativos especiales, ¿no? El objetivo es evitar accidentes de tránsito bajo efectos de bebidas embriagantes. La policía estará en horas de la noche cerca a las discotecas, cerca a los bares, muy bien por parte de la policía, por parte de la alcaldía de Cúcuta, pero se requiere responsabilidad de los conductores, porque es muy difícil ponerle un policía a cada conductor. Si usted va a tomar los traguitos, entregue las llaves. Pero también a Sobares dice que van a estar pendientes, van a tener conductor elegido, ¿no? ¿Cómo seleccionan el personal para saber que el conductor es de confianza?
Bueno, Olga Lucía, cada bar tiene ya estipulados algunas personas que van a ser conductores elegidos. El conductor será del bar, el bar se lo va a prestar a usted para que le haga esta, lo lleve hasta su casa y al parecer...
Que guarde el carro en la casa.
Exactamente, es completamente gratis. Es un servicio que a partir de hoy van a prestar por lo menos...
Tiene que ser alguien de mucha confianza, ¿no?
Por lo menos el 50% de los bares que pertenecen a la Asociación de Bares de la Ciudad de Cúcuta. Hoy esta campaña se va a lanzar con una caravana que visitará los sectores de rumba de la ciudad, especialmente el Malecón, la calle, la Avenida Primera Este.
¿A qué horas para evitar el trancón?
A las 7 de la noche arrancará esta campaña que lo hace la Asociación de Bares de la Ciudad de Cúcuta en conjunto con la Secretaría de Gobierno Municipal. RCN La Radio habló con el señor Andrés Torres, quien hace parte de la Asociación de Bares de Cúcuta.
La campaña que venimos realizando con la Policía Nacional y la Alcaldía de Cúcuta, Sobares de Norte de Santander, es una campaña pedagógica. Mañana arrancamos con una caravana por toda la ciudad en tres zonas. Lo que es todo el Malecón, Avenida Cero y Primera Este. En cada zona vamos a realizar una estadía, unos establecimientos donde vamos a culturizar a las personas a saber beber, a una alianza por la vida, a no conducir en estado de embriaguez, a visitar las zonas de rumba segura para evitar eso, varios inconvenientes y cambiarle la imagen a lo que es la rumba en Cúcuta.
Andrés, cuando hablamos de rumba segura, ¿qué van a poder encontrar de diferente los cucuteños a partir de hoy en las discotecas de la ciudad o en los sitios de rumba?
Van a encontrar en los establecimientos que pertenecen a la asociación, los que hemos venido trabajando, certificaciones de reciclaje, en el cual todos los establecimientos van a estar registrados y certificados por Sanidad y por una empresa que se llama Ecobares, el cual todos los establecimientos van a reciclar todas las botellas para combatir el contrabando y la adulteración y van a consumir un licor seguro. Y también las zonas que los invitamos a visitar, que pertenecen a nuestra asociación, son con cercos digitales, con seguridad física y demás, casi seguros y muchos sistemas de seguridad para nuestros clientes y para la comunidad en general.
Bueno, es el señor Andrés Torres, quien es el presidente de la Asociación de Bares de la Ciudad de Cúcuta. Pendientes, los cucuteños a partir de hoy podrán pedir en estos bares el acompañamiento de los conductores elegidos para quienes han consumido licor. Pero igualmente la Secretaría de Gobierno seguirá haciendo también acompañamiento a los diferentes sectores de rumba, sobre todo en el horario y la entrada de menores de edad. Sigue el mismo horario en Cúcuta hasta las 3 de la mañana en algunos sectores de la ciudad y completamente prohibida la entrada a menores de edad a las diferentes discotecas de Cúcuta. RCN La Radio habló con el secretario de Gobierno Municipal, Óscar Gerardino.
Bueno, el día de hoy la rumba segura se toma Cúcuta. Es un convenio que y un lanzamiento estratégico con el alcalde Don Amaris y la asociación Asobares de la ciudad de Cúcuta, donde el día de hoy empezamos con esta campaña haciendo un recorrido por algunos establecimientos de la ciudad, por el sector del Malecón, Primera Este Caobos y Avenida Cero, donde vamos a hacer un acompañamiento con publicidad para que la gente pues tenga en cuenta las medidas de seguridad para esta época de diciembre que ya viene adelante. Es una asociación que ellos están legalmente constituidos, cada día pues va creciendo y es una importante labor que están realizando, y así pues la administración municipal puede vincularse directamente a todos estos programas y todas estas estrategias con ellos. El día de hoy pues vamos a hacer un recorrido por todos los establecimientos de estos sectores de la ciudad para tener un acompañamiento directo con la gente de cómo los taxis seguros van a tener seguridad en los establecimientos, de que pues aprendan también el consumo de bebidas alcohólicas, pues para que sea un momento de esparcimiento y no tenga mayor, pues no se puedan presentar problemas o inconvenientes.
Sin embargo, los controles a los establecimientos y el horario de rumba sigue siendo el mismo.
De la mano de todas estas medidas de publicidad, las medidas de que pues que se venían realizando de operativos por decreto continúan. Eso no quiere decir de que la gente se pueda acceder de los horarios. Las medidas siguen hasta las 3 de la mañana los fines de semana en estos sectores de la ciudad y la no presencia de menores de edad.
Es el secretario de Gobierno Municipal, Óscar Gerardino. El llamado de atención también para los padres de familia, estar pendiente de los menores de edad. Quienes sean sorprendidos allí, pues serán llevados al alcaide donde están la policía de menores y también allí con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para realizar el debido proceso.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12 del día, 52 minutos, y a propósito de los menores de edad, la Secretaría de Educación del departamento considera que ha sido un éxito la campaña Delinquir no paga, con estudiantes de último grado, quienes fueron llevados a las distintas cárceles del país. El objetivo es mirar las consecuencias cuando se comete un delito, las graves circunstancias que llevan a algunas personas a cometer un error y terminan muy mal dentro de los centros penitenciarios. Ludy Páez, que es la secretaria de Educación del departamento, ha sido confirmada en RCN Noticias.
Arrancamos el lanzamiento de la campaña que ya está siendo identificada en Ocaña, Pamplona y Cúcuta, pero teniendo en cuenta Cúcuta como el centro de reclusión, pero los niños beneficiados son los de los establecimientos educativos del área metropolitana de Cúcuta. El proceso que se está adelantando ha implicado un análisis propio no solamente de los niños sino de las familias, una autorreflexión que facilita que tengamos mejores niños pensando en un futuro que sea proactivo para la sociedad del norte de Santander.
A propósito, ¿qué reporte manejan de reclutamiento de menores en la zona del Catatumbo?
Nosotros hemos tenido un nivel de deserción del 3.1% en este año, inferior al que teníamos en el año inmediatamente anterior de deserción, pero frente al tema de reclutamiento tenemos que decir que indiscutiblemente en la zona del Catatumbo pues vamos a tener un porcentaje mínimo. Hemos agotado hasta las últimas estrategias buscando que tengamos el mayor número de niños dentro de los establecimientos educativos, hasta el punto que le llevamos formación educativa totalmente gratuita con materiales a bordo para los padres de familia, buscando que tanto los padres como los niños estén en los espacios educativos, que los establecimientos educativos estén aptas para poder tener los niños adentro y los adultos adentro, de tal suerte que no haya excusa ninguna para no estudiar.
En la Secretaría de Educación de Norte de Santander, la doctora Ludy Páez.
RCN Noticias. Bien conectados con el deporte.
12 del día, 55 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo cordial para usted y para toda la audiencia de RCN Noticias. El Cúcuta Deportivo realizó práctica en horas de la mañana en el Estadio General Santander, un trabajo de definición, levantando la pelota desde los costados e igualmente con pelota quieta, cumplió el técnico Alberto Suárez. Todo parece indicar que en la mitad de la cancha se van a presentar variantes. Estaría como inicialista Alexander Osa, al lado del antioqueño Mauricio Marín y acompañado de Diego Espinel y Baldomero Perlaza. Igualmente no ha definido en ataque, trabajó con Lloreda Pérez, igualmente con el chileno Héctor Mancilla. Luis Vergara, uno de los jugadores que ha tenido buen rendimiento en el segundo campeonato del año, y su opinión del juego.
Bueno, yo pienso que con todo lo que se está jugando en el torneo, para nadie es un secreto que ni para los equipos que están en la parte de arriba de la tabla, los que tienen 30 puntos, la clasificación para muchos no es segura, sabiendo de que cualquiera que sume a 3 puede salir. Entonces nosotros, viendo esa posibilidad, vamos con la convicción de ganar. No estamos esperando ningún otro resultado, sino solamente salir a ganar con la misma ambición, las mismas ganas y el deseo que hemos mostrado la última fecha. Y con ese mismo deseo esperamos hacer un buen trabajo y conseguir el resultado que queremos.
El técnico Suárez ha indicado que el Cúcuta Deportivo ya tiene diseñado un plan B en caso de no lograr el objetivo de ascender en el 2014. El cuadro motilón viajaría a la capital de la República el 1 de enero. Se concentrará en Bogotá para enfrentar los cuadrangulares de la Dimayor y el presidente del equipo ya tiene los nombres de los refuerzos que requiere el técnico motilón. Carlos Humberto Ortega les ha presentado la información deportiva para RCN Noticias.
Bien conectados con el deporte. RCN, la radio.
12 del día, 57 minutos, y ante el incremento de casos de dengue en la zona fronteriza, La Secretaría de Salud ha solicitado a los líderes comunales tener plan de contingencia, precaución. Los líderes dicen que no se ha fumigado en distintos sectores de Cúcuta. Pero la Secretaría dice que sí, ¿no? Que se está adelantando una fumigación. ¿En qué sectores hasta el momento se ha logrado fumigar, Hermes?
Olga Lucía, en la Comuna 5 y en la Comuna 6 se realizan fumigaciones. Allí se han presentado varios casos de dengue. Pero digamos que la Secretaría de Salud pone una condición para realizar las fumigaciones. Asegura también la Secretaría de Salud que la fumigación no es la solución, que podría ayudar a eliminar los criaderos y también a eliminar los mosquitos que transmiten el dengue. Pero lo importante es que la comunidad se comprometa en eliminar los criaderos que hay en los diferentes sectores, en los diferentes barrios y especialmente dentro de las viviendas. Donde la comunidad se comprometa, hasta allí llegará la Secretaría de Salud a realizar estas fumigaciones. RCN La Radio habló con Daisy Machuca, Secretaria de Salud Municipal.
Les podemos decir que este no es un trabajo solamente de la Secretaría, sino que es un trabajo comunitario, un trabajo entre todos donde la comunidad debe eliminar los criaderos. Yo ya en muchas ocasiones he hablado a través de los medios que si bien es cierto la fumigación es una de las estrategias, no es la solución. Esto es una estrategia que incluye varios aspectos, entre ellos que la comunidad elimine los criaderos, pero nosotros seguimos visitando los barrios y seguimos viendo las llantas a la intemperie, seguimos viendo el mugre en los solares, seguimos viendo las acumulaciones de agua sin buen tapado. Entonces sí, nosotros estamos haciendo fumigación, estamos con carros, estamos con una máquina grande que fumiga, que se llama la Termo, que esta está fumigando casa por las calles. Tenemos motomochilas que están fumigando casa a casa donde nos aparecen dengue con signos de alarma o grave. Se está haciendo la tarea. Lo que pasa es que Cúcuta tenemos casos de dengue o sospechosos de dengue en 5 comunas de la ciudad, o sea, tenemos la mitad de nuestra ciudad presentando esta situación.
Es la Secretaria de Salud Municipal, Daisy Machuca.
1:00 p.m. aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con información desde Bogotá.